Y aquellos que se alarman por alguna de las noticias con las que nos vamos encontrando, debemos ir, en todo caso, por alguien que nos dé cierta tranquilidad o que nos explique de qué se trata. Se ha dado a conocer que 2 niños murieron y 3 se encontraban internados en el Hospital de Niños Elizalde de Buenos Aires por una bacteria, la Streptococcus piógenes, en casos que fueron detectados entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre. ¿De qué se trata? Es para alarmarse. Nosotros estamos en comunicación con el doctor Carlos Bantar, director del Hospital San Martín de Paraná, que es infectólogo, especialista en el tema, y que nos podrá explicar en todo caso qué es lo que ocurre con esta bacteria que ha afectado a estos chicos que murieron en Buenos Aires. Los saludamos, Claudio Velotti, Macu Carniel, aquí tenemos que hablar por LT14, Nacional Paraná. ¿Cómo le va, doctor?
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien. Gracias por atendernos. ¿De qué se trata esta bacteria de la que se ha dado a conocer en los medios?
Bueno, esta bacteria existe desde tiempos inmemoriales. Ajá. Y la primera observación a destacar es que esta bacteria es uniformemente sensible a la penicilina, que es el primer antibiótico descripto a nivel masivo en la historia del descubrimiento de los antibióticos. Uh-huh. Es decir, curiosamente, esta bacteria tiene una incapacidad genética para volverse resistente al antibiótico más antiguo que tenemos. Uh-huh. Con esto quiero decir que estas infecciones se siguen tratando de manera exitosa con penicilina cuando se las contiene en tiempo y forma.
Claro.
La infección más común, por la cual es conocida por, le diría, toda la población, es la que produce para la población lo que se llama el dolor de garganta, lo que nosotros llamamos faringoamigdalitis puntancia. Uh-huh. O angina puntancia, que es una angina donde uno puede vislumbrar la presencia de pus en el istmo de las fauces.
Sí.
Y esas bacterias se tratan por 10 días con penicilina, esa entidad clínica. Sin embargo, esta bacteria puede producir otro tipo de infecciones donde adquiere carácter más severo, de manera excepcional. La escarlatina, que es una infección que se produce en los niños, es probablemente una de las causas que lleva a una infección severa cuando no es contenida a tiempo. Y yo no conozco bien el caso de los chicos que perecieron en Buenos Aires, pero sí, es probable que esté relacionado con la aparición de esta complicación.
Ajá, pero se trata de un caso excepcional.
Bueno, son casos que siempre aparecen en la literatura.
Sí.
En muchos casos aparecen como una sobreimpresión del rascado de pacientes de chiquitos con varicela, en, ajá, el rascado de las lesiones.
Sí.
Hacen infecciones de piel severa por rascado. Ese germen, de una manera inusual, puede pasar a la sangre, producir una infección sistémica donde tiene, sí, ribetes de alta gravedad.
Ajá. Esta bacteria, que dice usted, no es nueva. ¿Se contagia de qué manera? ¿Por vía aérea?
En realidad, esta bacteria se contagia, puede contagiarse por vía aérea o incluso puede contagiarse por diseminación cruzada, es decir, a través de las manos, como lo hace también el virus de la gripe, el virus, sí, de la influenza, que puede contagiarse por ambas vías.
Sí.
Pero lo que hay que tener en cuenta es que no padece esta enfermedad quien quiere, sino quien puede. Es decir, si usted tiene una familia donde una persona está infectada con esta bacteria, por más que se transmita al resto, puede quedar colonizándolo, pero no necesariamente infectándolo.
Ajá.
Es decir que no está recomendado de rutina el tratamiento, la vigilancia masiva de los convivientes. Esto es importante decirlo,
claro,
para que la familia no entre en pánico cuando tiene un chico con una faringoamigdalitis por estreptococo.
Claro.
Claro, estaba mirando las edades, entre ellos el paciente es un bebé de 5 meses. Uh-huh. Digo, cuando es alguien así muy chiquito que no puede expresarse en cuestiones de dolor, uh-huh, y de síntomas, ¿cómo nos damos cuenta?
Eso es muy importante lo que usted dice, porque la frecuencia de la faringoamigdalitis estreptocóxica en chicos menores de 2 años y medio es muy rara, es muy inusual. Y es probablemente porque no posean los receptores adecuados en sus fauces para su colonización previa a la infección. Por lo tanto, uno no lo piensa de primera instancia en chiquitos menores de 2 años. Y lo que debe alarmar para eso es la fiebre que se prolonga por más allá de 48-72 horas sin un foco evidente en el chiquito. Ese chico debe ser estudiado con la fiebre que no baja después de las 72 horas, debe ser estudiado para la búsqueda de foco.
Bien. ¿Y qué otra recomendación se podría dar para las mamás que cuando, bueno, se encuentran con este tipo de noticias se preocupan?
Bueno, la primera recomendación es que, la fiebre, más allá de que muchas madres consultan precozmente en los primeros registros febriles de un chico,
sí,
habitualmente el pediatra no encuentra nada en la primera revisación, pero eso no debe hacernos bajar la guardia, y la mamá, si no aparece nada, aunque no aparezca nada nuevo, si la fiebre se prolonga más allá de 72 horas, debe volver a la consulta.
Ajá.
Bueno, esa es la primera recomendación. La persistencia de fiebre sin ningún foco aparente más allá de las 72 horas en chicos menores de 3 años. En los chicos mayores, lo importante de consultar si el chico ya manifiesta, como preguntó su colega, el dolor de garganta, es bueno que la población sepa que incluso hay un método rápido para detectar la bacteria en las fauces, que al laboratorio le lleva de tiempo real de ejecución 30 minutos, más allá de sumarle el tiempo administrativo, en lo cual uno en 2 o 3 horas podría tener el resultado.
Bien.
Sin embargo, es bueno aclarar que en realidad en la mayoría de las infecciones estreptocóxicas no hay ninguna de estas complicaciones, y la mayor complicación que uno tiene es la prolongación de la fiebre más allá de lo deseado. Pero el tratamiento debe hacerse por 10 días, aunque usted se encuentre bien,
ajá,
aún después de la primera toma, en chicos menores de 18 años.
No cortar el tratamiento.
No cortarlo, porque hay lo que llamamos complicaciones no supurativas, que son la afección del riñón y una afección que se llama fiebre reumática, ajá, que puede aparecer cuando los tratamientos son incompletos, y que disminuyen drásticamente cuando uno los trata por 10 días exactos.
Claro.
O sea que la segunda recomendación es que cuando esta bacteria se detecta y se trata, no cortar el tratamiento aunque usted se sienta bien, que de hecho va a ser así después de la segunda toma de antibiótico,
sí,
completarlo por 10 días.
Y aquello de lavarse las manos y cortarse las uñas,
bueno,
también.
Eso es una recomendación general,
claro,
pero la verdad es que yo no he hurgado el tema últimamente con respecto a transmisión,
ajá,
pero no conozco ningún trabajo específico que haya demostrado la disminución de tasa,
ajá,
de ataque de esta bacteria por lavarse las manos.
Claro. No incide tanto, dice usted.
Y yo no podría dar una falsa esperanza de que si usted se lava las manos va a evitar la transmisión y va a salvar su vida, uh-huh, ¿me comprende?
Sí.
Por decir,
claro,
en términos burdos.
Sí, sí, sí. Y doctor, ¿es común a esta época del año la aparición,
sí,
de esta bacteria?
Sí, definitivamente fines de invierno, inicio de primavera es la época.
Ajá.
Va a tener mucha gente con dolor de garganta, las guardias van a empezar a ver esta situación. Hay una manera clínica de reconocerla con 4 o 5 puntos que uno puede explorar. Lo primero que debe hacernos sospechar es la aparición de fiebre sin la presencia de moco, y dolor de garganta con fiebre sin moco debe hacer pensar en que esta bacteria puede estar presente.
Uh-huh.
si uno estudia estos casos de los pacientes que van con dolor de garganta al laboratorio a chequearse esta bacteria, uno sabe que entre el 15 y el 20% de esos pacientes van a tener esta bacteria como agente causal del dolor de garganta.
Bien, ha sido muy claro el doctor Carlos Bantar. Es casualidad esto, justo me está doliendo la garganta, me
sí.
está picando.
No, bueno, fiebre, suele pasar, suele
y fiebre
pasar.
No tengo.
En el adulto es mucho más infrecuente, es lo último que resta por decir. En Ajá. el adulto la frecuencia de esta bacteria cae drásticamente y uno tiene que pensar más en una virosis que en esta bacteria. Y no tomar antibióticos por las dudas, por favor.
No, claro, no tomar un antibiótico.
Automedicarse.
No.
Sí, por ahí estar alerta, ¿no? A los síntomas y no tampoco...
Y
porque uno se obsesiona,
doctor, porque,
¿no?
Sí.
Como mamá también,
y
a veces pasa.
Pero si usted tiene dolor de garganta en el contexto de una secreción nasal y de un cuadro de resfrío, le diría que casi con seguridad usted no tenga esta bacteria y no requiera tratamiento antibiótico, sino paciencia de 7 días.
Claro, claro.
Bien.
Pero si no aparecen los mocos, sí. ¿Y puede manifestarse también en la piel?
Sí puede manifestarse en la piel, en algunos pacientes, sobre todo en pacientes diabéticos, produce lo que se llama erisipela, que es una afectación del tejido celular subcutáneo en forma de en una distribución como si fuera una media de algo rojo, indurado, doloroso, y eso suele penetrar por el espacio cuarto de interdigital del pie, donde a veces las lesiones por hongos, la lesión micótica, produce una solución de continuidad en la piel y el bichito entra por ahí y produce una infección de la piel de mucha consideración también.
Lo hemos aprovechado para que de alguna manera también nos diagnostique a nosotros también. Hay algunos que no tenemos diagnóstico, definitivamente.
Bueno, uno siempre se siente identificado con alguna cosa, ¿verdad?
Sí, tal cual.
Sí, sí, verdad.
Doctor, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh?
No, por favor, un abrazo para
todos. Un abrazo. El doctor Carlos Bantar, infectólogo, especialista en la materia. Queríamos consultarlo por esta alarma respecto de la aparición de estos dos casos, estos dos muertes de pequeños, ¿sí?
A los síntomas.
Así es. Son las 10 de la mañana, 31 minutos. Es momento de irnos a las noticias.
49 emisoras en todo el país, 3 en Entre Ríos, 1 en Paraná, conformando el Sistema Nacional de Medios.